Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, pleno en el Ayuntamiento de Madrid. El dictamen de la Comisión Municipal de Investigación y la reprobación de los responsables políticos de la venta de vivienda pública a un fondo de inversión se quedarán sobre la mesa hasta el próximo pleno tras el recurso contencioso administrativo presentado por el Partido Popular. Ampliamos detalles. Ayuntamiento de Madrid, Mar García, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Aplazado y sin debate ese dictamen de la Comisión de Investigación sobre la venta de los pisos buitre y también aplazada la reprobación que pedían los socialistas al gobierno de Ana Botella por esta venta y algunos de sus delegados. El Partido Popular defiende que la Comisión de Investigación tiene que tener un único dictamen que llegaría en 2018 al finalizar los trabajos de toda la comisión y no un dictamen por partes como traía aquí el gobierno de Ahora Madrid. Ha sido un debate que ha dejado en el hemiciclo estos momentos de tensión.
Vamos a ver. La Junta de Portavoces se reunirá en su momento. No tiene lo que ustedes están ahora planteando, no tiene en absoluto la trascendencia y así asumo yo la responsabilidad para paralizar esta sesión de pleno. Serénense, plantéenlo en la Junta de Portavoces y con gusto yo tomaré las decisiones que ustedes hayan considerado
hay
necesarias
que aplicar el reglamento,
para la interpretación
señora alcaldesa,
de la dirección.
No se puede apabullar, amedrentar y acosar a los concejales. No se
tiene
puede.
Tiene la palabra,
no puede.
Por favor, el señor Fanjul. Por favor.
Polémica también ha habido, que se ha repetido en otro debate, el del plan económico y financiero, que ha salido aprobado con los votos de apoyo socialistas al gobierno de Ahora Madrid. El Partido Popular ha pedido el voto individual y a mano alzada, buscando unos votos rebeldes entre los socialistas que no han encontrado.
Gracias, Mar. En Crónica de Sucesos, un microbús escolar ha atropellado esta mañana a un niño de 11 años en Pozuelo de Alarcón. Le ha causado varias fracturas en la pierna izquierda. Ha ocurrido en la calle Solano, una zona con varios centros escolares. Portavoz del 112, Javier Chivite.
La primera llamada al centro de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid se produjo en torno a las 9 menos cuarto de la mañana. Avisaban de que un niño de 11 años, al parecer, había sufrido un atropello en la calle Solano de Pozuelo de Alarcón. Inmediatamente el 112 avisó a los sanitarios, tanto al SUMA como a SEAPA de Pozuelo. Cuando llegaron los sanitarios, comprobaron que el menor, que es un niño de 11 años, presentaba varias fracturas en la pierna izquierda. Fue estabilizado por los sanitarios y finalmente trasladado al Hospital Clínico de Madrid, donde ha quedado ingresado en estado grave.
El letrado del profesor del Colegio Balmón de Villanueva del Pardillo, para quien el fiscal pide 71 años de cárcel por la supuesta comisión de 13 delitos de abusos sexuales a menores cometidos entre 2010 y 2015, ha pedido la libre absolución del docente en su escrito de defensa. El profesor justifica su petición en base al informe pericial solicitado por la propia defensa, que cuestiona los relatos de los menores. El informe, elaborado por el doctor José Cabrera, concluye que los testimonios de los niños no son tan veraces, por lo que resulta dudoso todo lo que cuentan. De esta forma, la defensa del supuesto agresor pide su libre absolución al argumentar que esos abusos no se han acreditado.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Conocemos a esta hora cómo se circula por las principales carreteras de la región. DGT, Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Hay retenciones en estos momentos en la A5. Se van a encontrar con dificultades en la zona de Móstoles, circulando en sentido entrada a Madrid. Ténganlo en cuenta si van a circular por esta zona. En el resto, afortunadamente, se circula bastante bien.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, situación en principio tranquila. Acaba de finalizar una incidencia que tenía lugar en el inicio de la calle Princesa, a la altura de la Plaza de España. Muy próximo, se ha ocupado el carril bus. Ya han retirado este vehículo y el tráfico empieza a ser algo más cómodo en la zona. En el resto de la ciudad, en términos generales, niveles de circulación muy bajos.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
De momento es todo, volvemos con más noticias al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 11 y 5 minutos de la mañana. Tenemos pendiente una conversación sobre cómo realizar donaciones en vida, que es un tema, en fin, que preocupa a mucha gente y que interesa seguramente a la mayoría. Pero antes, hola Sergio Martín Romo.
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días. Deberíamos cambiar esta sintonía, puesto que ya no bailas.
Yo lo he dejado un poco aparcado, sí.
Yo la cambiaría por un cumpleaños feliz, Ceballos, que es el cumpleaños de Martín Romo. Pero si nos ha traído unas galletitas con chocolate esta mañana y todo, se ha estirado el hombre. Un poquito de... Mira cómo le lanza besos al Monacid, al otro lado del cristal.
Es mi mayor groupie.
Sí, es la verdad, es una fan, como otra cualquiera. Pocos, ¿no?
Muy poquitos, 28 como mi día, ¿no?
Bueno, aquí lo tienes. Esto es un cumpleaños feliz.
Muy bien. Me motiva, sí.
¿No teníamos uno en versión bachata? No sé, un poquito personalista.
No, yo hoy rockero, hoy me he levantado.
Hoy te he levantado rockero.
Sí, me he levantado
rockero.
Y es más, yo voy a terminar mi día viendo los Red Hot Chili Peppers en directo.
Ah,
así que...
¿Qué me dices?
Sí.
Están en Madrid, ¿es verdad?
Claro, ayer.
Esto es como más.
Sí,
¿eh?
También pega, sí.
Aquí me veo yo
haciendo. Os veo a todos haciendo la conga, ¿eh?
En ello estamos. Fíjate, parece lo del jurado.
Es verdad, sí. No, tiene, sí. La podría incluir, como cara B.
Bueno, a lo mejor luego... Yo no digo nada, pero a lo mejor luego Loli Jurado nos sorprende con un cumpleaños feliz a capela. No lo sé, me estoy viniendo arriba.
Un Bustamante por las ondas.
Entonces, sí. un Bustamante.
Sí, me pongo.
Por favor, que venga Loli Jurado, claro. Que esté preparada, porque yo esto no me lo... No, es más, me estoy quitando la cazadora. Imagínate, es que ya estamos entrando en harina. Bueno, es tu cumpleaños, pero... joder, qué lío. Madre mía.
He estado leyendo, sí,
que has
he leído,
estado leyendo
leído,
a pesar
leído,
de todo, ¿no?
Sí, bien. He leído.
Bueno, ¿di qué has leído?
Y he estado mirando, leyendo informaciones que he encontrado en la prensa y fijándome muy bien en unos planos que me han llamado la atención.
¿Planos?
Los planos de una casa, casa que vas a ir al mercado, se va a empezar a comercializar en 2017, es decir, dentro de unos meses, porque ya que lo tenemos ahí encima. Ajá. Es la Prenuptial Housing.
Vas un poco retrasado. Esto yo ya lo había leído hace unos días.
Ya, sí, pero yo es que hasta hoy no me habían llegado los planos. Yo quería
ver
cómo era la historia y conocer un poquito lo que nos contaban desde ese estudio de arquitectos holandés de Ámsterdam, que son los que han puesto en marcha este proyecto. A ellos les llegó un encargo, de un publicista muy conocido tal, y les dijo que es que claro, que él se iba a casar y que tenía dudas.
Pues empezamos bien.
Claro, él se iba a casar, estaba con su novia, llegó el momento de ver una casa y es que el hombre, claro, se arrugó un poco. Dijo, claro, a ver si esto no va a ser para toda la vida. Y como solución, él se inventó esto de una casa por módulos que se pudiese separar. Es decir, que una casa unifamiliar se convirtiese en dos casas independientes una vez que, como Brad y Angelina, no se llegue a buen puerto. Y hay que seguir la convivencia
por separado. ¿Y esta casa se puede, quiero decir, un módulo se puede trasladar a grandes distancias? Lo estoy pensando porque, hombre, te divorces, lo tienes
no,
en el,
seguir,
la casa
a
al lado.
Seguir siendo vecinos.
Bueno.
Es decir, esa es la única pega. La casa va unida por el baño y por la cocina.
Sí.
Son las estancias que luego no serían... Es decir, ahora hay un baño y una cocina.
Pues tendré que compartir el baño con
No, no. Ahora es lo que estaba yo hoy, hasta que
mirándolo, el plano,
mirándolo bien,
sí.
Es decir, él tienes una hermosa cocina, hermosa, y un baño que te cabe ahí, un jacuzzi y todo lo que quieras.
Ya.
Pero cuando se separa, se convierten en dos baños y en dos cocinas.
Ah, eso está muy bien, porque claro. Es lo que te digo, tener que compartir con un vecino que además ha sido... Mira, apunta Martín Romo, conflictos con la comunidad de vecinos.
Conflictos
sí,
vecinos.
Esto apúntalo, conflictos. Cuando leas algo... que venga al pelo,
vale,
apúntalo.
Ponga
verde a su vecino. Venga, puede subtitularlo.
Ponga verde.
Ponga verde a su vecino. Vale. Dicho lo cual, volvemos al tema de los planos y de esta casa desmontable.
Esta casa desmontable, que como te digo, estas tienen distintas unidades que se pueden conectar, desconectarse sin mayor esfuerzo, sin mayor complicación, sin mayor obra, que ha diseñado, que está poniendo en marcha este estudio holandés. Y el único, lo único que de la casa que cambiaría, como te cuento, es el baño y es la cocina, que quedarían dos más pequeñitas.
Más pequeñas.
Te divorcias y te queda un baño y una cocina más pequeña.
Hombre, solo para uno. Esto debe costar un pastizal.
Por ahora son prototipos. Imagino que
bueno.
Claro. Es decir, lo que tú negocies con este estudio de arquitectura holandés.
Ya
han recibido muchas solicitudes de encargo por parte de compañías y por particulares.
¿Y qué se te ha ocurrido a raíz de esto?
Bueno, este hombre, claro, el señor Kibri, que se lo encargó a Sander de Quijim, que es el señor de arquitecto, bueno, él dijo, bueno, por si acaso me divorcio, yo quiero una casa que se divide en dos. Pues yo quiero que los oyentes nos cuenten esas cosas que han comprado por si acaso.
Ah, por si acaso.
Los por si acaso. Es decir, eso que compras, eso que metes a lo mejor en la maleta, en el bolso, o eso que yo que sé.
Que
no
tienes ahí en
comprar,
el armario muerto
por
de
si
risa,
acaso,
porque luego el por si acaso no llega nunca.
Claro.
Bien, me parece bien. Estoy pensando, yo tengo mi casa llena de por si acaso.
Sí.
Yo creo que sí, fíjate. No me he parado a pensarlo nunca, pero seguramente sí. Un extintor de incendios, esta cosa que dice por si acaso,
claro.
Una oferta, me la
es
llevo.
Decir, por si acaso.
Por si acaso se me acaba una vez la salsa de soja, voy a comprar 7.000 botes.
Yo llevo
que están en oferta.
El bañador en el maletero del coche.
Ah, sí, por si acaso.
Por si acaso
también.
Me apetece irme a nadar a la piscina. Yo llevo una bolsa ahí con el bañador, el gorro, las gafas de la piscina.
Lo llevas todo.
Todo por si algún día cuando salimos digo, ay, me voy a despejar dándome un bañito.
En febrero, da lo mismo.
Sí.
Pero, total, ¿para qué? Sacarlo.
Y no me animo yo nunca, pero ahí está.
Pues ahí tenemos nuestro teléfono, el 910 30 63. Al otro lado está Belén Almonacid, deseando ser útil a los oyentes. Así
oye,
que...
si alguien me felicita, me lo dices, ¿eh?
Hombre, claro. Y luego vendrá de portavoz del oyente, sección cumpleaños solamente. Pero también recoge lo que cualquier oyente quiera opinar sobre el tema. Tenemos un WhatsApp.
Por si acaso, claro.
Exacto,
no,
por si acaso claro. Lo tenemos ahí. Tenemos también por si acaso un WhatsApp.
Sí, claro, el 628-091-117.
Vale, ¿tenemos redes sociales? Sí.
Ya sabéis que podéis escribirnos en nuestra página en Facebook, que podéis escribir en el muro directamente, que nos podéis mencionar o nos podéis mandar un mensajito privado. Y a mí me salta y yo lo leo y lo interpreto. Hoy en Madrid es la página. En Twitter, @hoyenmadrid es nuestro usuario.
Muy bien, y nos queda el correo.
El correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Muy bien. ¿Tú has pensado alguna vez en donar en vida algo? No sé, tus extensas propiedades, no sé, ¿algo?
No, pero me lo estoy pensando hoy, que claro, que veo el final de mis días más cerca, al cumplir un año
claro,
más.
Claro, es que la vida pasa, compañero, y hay que ir planteándose
esto,
estas cosas.
Claro, claro, sí.
Pues cada vez son más las personas que se plantean esta posibilidad de donar en vida.
No, y está muy bien, claro, porque...
Bueno, ahora vamos, ahora vamos a saber si esto está bien o no está bien,
no
si
sé,
no sale más a cuenta o no,
eso,
claro.
Yo me refiero que de punto de partida se de está bien porque... Voy a decidir ahora mismo lo que quiero hacer. Está bien, ahora, ¿qué diferencias hay con otras modalidades que tenemos?
Bueno, pues mira, esto lo vamos a aclarar rápidamente con ayuda de Eduardo Triviño, que es abogado fundador y director de Triviño Abogados. Señor Triviño, muy buenos días.
Bueno,
buenos días. Parece que tenemos algún tipo de problemas de conexión. Vamos a intentarlo de nuevo, pero es verdad que existe por lo menos esa idea de que en la Comunidad de Madrid sale más a cuenta donar las cosas en vida a los hijos, a un hermano, a quien quieras, que esperar a una herencia, que todo el mundo sabe cómo tributa, está el señor Montoro en funciones, pero no se le pasa una. Y queremos saber si esto es verdad, si sale más a cuenta donar en vida, qué problemas puede tener, qué pros, qué contras, si efectivamente la gente lo está haciendo precisamente para ahorrarse ese supuesto dinero que uno se ahorraría, o si lo está haciendo precisamente por este otro motivo que tú apuntabas, que es querer beneficiar en un momento dado a uno de los hijos dejándole en vida la casa o dejándole cualquier otro tipo de propiedad que tengamos. Ceballos, pon un disquito que parece que tenemos problemas para conectar con Eduardo Triviño. Lo estamos bueno, yo hablo en plural. Lo está intentando Belén Almonacid como una posesa. Y mientras tanto, oye, pues un poquito de música. Venga. A ver si ahora tenemos suerte. Don Eduardo Triviño, muy buenos días.
Buenos días.
Ahora le escuchamos perfectamente.
Muchas gracias.
Estaba diciendo yo que existe, por lo menos, esta creencia, que usted me dirá si es cierta o no, que donar las propiedades en vida a los hijos, a los hermanos, a quien uno quiera, suele salir más a cuenta que esperar a heredarlo.
Bueno, es parcialmente cierto. Hay que echar unos números antes de decidir por esta opción. Realmente esto parte de que en la Comunidad de Madrid, sí, que es lo que afecta mayormente a nuestros oyentes, sí, existe una bonificación en el impuesto de donaciones del 99%. Uh-huh. Y por tanto, el donatario, es un impuesto muy caro, no paga prácticamente nada cuando recibe cualquier tipo de bien, sea inmueble o sea metálico o sean otro tipo de bienes, obras de arte o cualquier otro bien mueble. Uh-huh. Sin embargo, yo quiero advertir a los oyentes que están a veces llevando a cabo operaciones que son muy costosas para el donante, para la persona que transmite.
¿Y eso por qué?
Y quiero aclararlo. Cuando tú estás transmitiendo un inmueble, se entran, con respecto al donante, tres impuestos pueden entrar en juego. En primer lugar, el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Muchas veces, cuando donamos, estamos poniendo de manifiesto un incremento en nuestro patrimonio, la diferencia del coste que tiene el bien cuando se adquirió y cuando se transmite al donatario. Tengamos en cuenta que la donación es una transmisión voluntaria,
sí,
y que nos va a aplicar Hacienda ese incremento, sobre ese incremento patrimonial, la tarifa que tiene para los incrementos de patrimonio en función del número de años que haya estado el bien en nuestro patrimonio, tributaremos más o menos. Primer número que hay que echar cuando vamos a transmitir un inmueble. Luego también tenemos que tener en cuenta que los ayuntamientos que necesitan dinero y que tienen una gran voracidad recaudatoria porque cada vez prestan mayores servicios, aplican lo que antes llamábamos plusvalía municipal y ahora se llama impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Este impuesto ha subido desproporcionadamente y porque se tienen en cuenta los valores catastrales que fueron actualizados poco a poco y que han producido una gran diferencia. De hecho, hoy los valores catastrales muchas veces son superiores a los valores de mercado. Y este impuesto se aplica con independencia de que se haya producido o no un incremento en el valor del bien. Es decir, tributas como un incremento patrimonial, aunque no lo hayas tenido. Y tercera cosa que le suele suceder a los donantes. Existe la posibilidad de que el bien que transmitas tenga una deuda, por ejemplo, un piso que todavía está grabado con una hipoteca. Ojo, si el donatario asume la deuda, Hacienda te va a aplicar el 7% sobre el valor total de la deuda en otro impuesto distinto que se llama transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. De manera tal que advertir a los oyentes, la donación es un impuesto que está muy bonificado en la Comunidad de Madrid, 99% de bonificación, pero ojo, hay que echar unos números antes para ver qué tenemos que pagar en incremento de patrimonio en la renta, la plusvalía municipal y, por supuesto, tener cuidado de no asumir ninguna deuda porque entonces estarás pagando dos veces Hacienda.
Pero todos estos impuestos repercutirían en la persona que recibe la donación, entiendo.
No.
En la que dona.
En la que dona. O sea, quiero decir, la bonificación, la persona que paga en el impuesto de donaciones es el donatario, la persona que recibe, ¿vale? Ese, como tiene una bonificación del 99%, pues tiene un buen trato y además recibe gratuitamente algo, es total chollo. Pero claro, ojo, hay que ver la posición del donante. Existen excepciones a estas reglas que yo estaba señalando anteriormente, por ejemplo, cuando se trata de una persona mayor de 65 años y que está transmitiendo su vivienda habitual. Es una operación clarísima. ¿Qué estoy advirtiendo a los oyentes? Ojo, el donatario no recibe, es una muy buena solución. Usted está ayudando a su hijo, está determinando el destino de los bienes y arreglando las cosas a futuro. Eso está muy bien y lo estamos haciendo habitualmente en los despachos. Ahora, hay que echar unos números previamente para que ninguno de esos otros tres conceptos a los que aludí anteriormente se disparen y malogren el buen fin de la operación, que queríamos transmitir algo, arreglar la sucesión, hacerlo en vida y hacerlo con el menor coste fiscal posible.
Por lo tanto, antes de meternos en este tipo de aventuras, conviene estudiar cada caso de manera independiente.
Sí, yo creo que hay que acudir a un abogado y echar unos numeritos y luego no llevarse sorpresas. Por ejemplo, otra cosa que está sucediendo. Imagínate que un donante madrileño transmite a su hijo, también madrileño, un inmueble, pero el inmueble está en el pueblo. Ellos eran de Galicia.
Sí.
Bueno, Galicia tiene un impuesto de sucesiones y donaciones no bonificado, muy alto.
Sí.
Como el inmueble radique en Galicia, no se aplican las normas del impuesto de donaciones de la Comunidad de Madrid, se aplican las gallegas y, por tanto, tienen que pagar una gran cantidad de dinero. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Claro, porque este impuesto de, sobre donaciones varía mucho dependiendo de la comunidad autónoma.
Efectivamente, hay grandes diferencias. Andalucía, Extremadura tributan bastante, Galicia también. En Cataluña tienen normas especiales, algo bonificadas, pero no desde luego con la bonificación que tiene la Comunidad de Madrid. En fin, hay que saber dónde está el inmueble, porque nos afecta, digamos, siempre se paga teniendo en cuenta la condición de donante y donatario, en qué comunidad residen durante los últimos 5 años, salvo que se trate de bienes inmuebles, que en ese caso se tiene en cuenta el lugar donde radica el inmueble.
Si nos ceñimos a una misma propiedad y uno hace cuentas y le sale un dinero, y esa misma propiedad con esas mismas personas, si esperan a heredar, ¿cómo está el impuesto con el que se graban las herencias en la Comunidad de Madrid?
Bueno, en la comunidad y en general todo, el impuesto distingue, para aplicarlo, es un impuesto complejo de aplicar, y no me voy a mojar, pero el primer grupo de personas está establecido con el cónyuge y los descendientes. Estos son los que menos tributan. A partir de ahí, y a medida que se va alejando la persona en parentesco, hasta los que son totalmente extraños, se van estableciendo tarifas de gravamen muy superiores. Es decir, pues los hermanos tributan más que los hijos y los descendientes, los padres también tributan más, y finalmente los demás colaterales, incluso los extraños, tributan al tipo máximo. Luego tiene en cuenta también el patrimonio preexistente de la persona que recibe la herencia, es decir, tributa más el que más tiene antes de recibir esa herencia. Y finalmente, lo que sí que se deja exento es un mínimo que se puede percibir del causante, de la persona que fallece, sin que se pague tarifa alguna. Eso solo tratándose de cónyuge y descendientes, y con normas específicas para la vivienda habitual. Nosotros lo que estamos haciendo es, aconsejándolo mucho, las donaciones con el tipo del 99%, en aquellos casos en que se va a hacer esa transmisión sí o sí. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo va a durar la exención del 99%. Está la catástrofe económica de las comunidades autónomas desde el punto de vista impositivo, que posiblemente no se puedan mantener mucho tiempo esas tarifas.
Uh-huh. Pongámonos en un caso un poquito más complejo. Supongamos que hay un matrimonio que tiene hecho un testamento y tiene bienes gananciales, y una de esas dos personas fallece, con lo cual esa parte de una casa, por ejemplo, también pasaría a los hijos. Imaginemos que la persona que se queda viuda quiere donar su media parte también a esos hijos. Esto ya se complica un poco y habría que pagar la mitad del edificio por un lado, es decir, como una herencia, y la otra mitad como una donación, me imagino.
Sí, yo desde luego para los supuestos de vivienda habitual, sí, y de personas mayores aconsejo la donación. Dispones, uh-huh, de los bienes en vida,
sí,
y si tú tienes claro a quién van a ir esos bienes, yo aconsejo hacerlo en vida, ¿eh? Uh-huh. Y aprovechar esta bonificación del 99%.
Siempre y cuando la persona que done sea mayor de 65 años.
Efectivamente,
¿no?
Lo estamos haciendo así en los despachos. Uh-huh.
Muy bien. Bueno, luego hay que sumarle también, en fin, lo que cobra el notario, lo que cobra todos esos gastos menudos, pero que incrementan la cuenta.
Efectivamente, incrementa la cuenta, pues nosotros calculamos al menos en un 1 o un 2%. Y todo eso, tenerlo muy claro cuando se está haciendo la operación. Vamos a pagar muy poco, vamos a aprovechar una bonificación muy importante, pero vamos a saber lo que nos cobra el notario, lo que cobra el registrador, qué tenemos que pagar al ayuntamiento y si se ha producido algún incremento patrimonial que vaya a determinar que tengamos que también pagar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Muy bien, pues yo creo que ha quedado bastante claro informarse. Lo fundamental es siempre informarse, no lanzarse, en fin, de cabeza a hacer cosas. Hay que hacerlo además por unos trámites perfectamente legales, es decir, ayudados por un abogado, por un notario, por un registrador. Esto no se puede hacer en casa con un papelito, yo te dono. Esto luego, pasa a distintos organismos, entre ellos Hacienda, que luego nos va a pasar la factura. Así que siempre pedir opinión a un colegiado, que es lo que hemos hecho nosotros. Don Eduardo Triviño, abogado fundador y director de Triviño Abogados, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Marta Zúñiga, ¿qué tal? Responsable del informativo de las 2 de la tarde. Lo digo
buenas
todo,
tardes.
Lo digo todo seguido.
Buenos
porque,
días,
claro,
digo buenas tardes. No. Estoy pensando ya en la tarde.
Claro, es que tú como vives en el informativo de las 2...
te digo buenas tardes.
Buenas tardes. Tú ves un micro y dices buenas tardes.
Claro, siempre, la hora que sea. Aunque sea de noche.
Bueno, pues no. Buenos días, pues son
buenos
las
11:27
minutos, pero ya estáis trabajando, como sí, no puede ser de otra manera, en ese informativo de las 2 y también para los boletines horarios. Uh-huh.
Pues mira, estamos pendientes del estado de salud de un niño de 11 años que ha sido atropellado esta mañana por un microbús escolar. Los hechos han ocurrido en Pozuelo de Alarcón, en la calle Solano. El atropello le ha causado al pequeño varias fracturas en la pierna izquierda. Los sanitarios se le han estabilizado y le han trasladado al hospital clínico en estado grave debido a esas fracturas que presenta. En crónica de sucesos aún, la Policía Nacional ha detenido a 3 personas y ha esclarecido una agresión con escopeta ocurrido en Getafe. La discusión vino motivada por la custodia de un menor de edad. Los arrestados se han entregado, lo han hecho en las dependencias de la comisaría de Usera Villaverde al conocer que existía una orden de busca contra ellos. Hemos conocido el escrito de defensa del letrado del profesor del Colegio Balmón de Villanueva del Pardillo, para quien el fiscal pide 71 años de cárcel por la supuesta comisión de 13 delitos de abusos sexuales a menores cometidos entre 2010 y 2015. Bueno, pues el letrado de este docente ha pedido la libre absolución del profesor en ese escrito de defensa. Estamos en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, segunda jornada de pleno, el primero tras las vacaciones estivales. El equipo de gobierno de Carmena ha logrado sacar adelante con el apoyo del PSOE el plan económico financiero que, según Hacienda, no puede aceptarse por incumplir la regla de gasto.
Pasa ahora.
Así que el plan económico del Ayuntamiento ha quedado aprobado con la oposición popular y de Ciudadanos tras un tenso debate en el que El PP ha pedido el voto a mano alzada con la intención de evidenciar una división en el seno del grupo municipal del PSOE que finalmente no se ha hecho visible.
Han votado todos a una.
Y también se ha detenido a 5 presuntos yihadistas en una operación contra el terrorismo islámico conjunta entre España, Alemania y Bélgica. 3 de ellos han sido arrestados en Barcelona y Melilla. Formaban parte de una célula perfectamente organizada para difundir propaganda extremista. Estaremos pendientes de las declaraciones del ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, que ha estado en un desayuno informativo y que ha hecho alusión lógicamente a esta operación contra el terrorismo islámico. Bueno, pues estos y otros asuntos los abordaremos con más profundidad en los boletines informativos y en el informativo de las 2 de la tarde.
Pues ahí estaremos escuchándote atentamente. Gracias, Marta.
A ti, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Los sistemas de integración capilar de IMD son una solución definitiva, sin cirugía, para problemas de alopecia y cabellos con falta de volumen.
El sistema de integración ha cambiado mi vida. Desde que me lo puse, he vuelto a salir, a disfrutar, puedo hacer deporte, hacerme peinados, he ganado mucho en volumen y, sobre todo, me encuentro mucho más guapa. En definitiva, estoy feliz.
Instituto Médico Dermatológico, 6 clínicas en Madrid, 91-021-0428, imdermatologico.com. Primera consulta gratuita.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Estamos aquí echando un vistazo al ático de Donald Trump.
Sí, sí, es verdad, está muy, muy entretenido, como hay que fijarse en tantos pequeños detalles que tiene puesto en su casa.
¡No! De todo, parece un mercadillo esto. Veo... La casa de Sara Montiel era minimalista al lado de esto.
Veo a Bertina
allí. Sí, yo también lo estoy viendo. Bueno, que no tiene nada que ver con el tema, que es que nos dispersamos, compañero.
Que, no, claro, que estamos pidiendo a los oyentes sus por si acaso, que sí, compran por... ellos por si acaso, ¿eh?
Melanie ha comprado por si acaso aquí un poquito de todo.
De todo. Aunque vale. La gente lo que está haciendo es felicitarme, en su mayoría. Yo
bueno,
lo agradezco
sí,
mucho.
Es verdad,
sí.
Hay que felicitarte por haber llegado a tu 57
Mira, me mandan
cumpleaños
besos,
en este.
Sobre todo a través del WhatsApp. María Isabel, Cristina, Enrique. Dicen que alegro las mañanas. Mira, eso es muy bonito en el día de tus cumpleaños. Yo, mi función
que te
es
digan, a ver si te vas
mañanas.
A emocionar, compañero, y ahora no podemos
no,
hacer
hasta
sección.
Hasta que Dolores Jurado no me cante.
Dolores Jurado, que venga. Con ese nombre debía cantarte algo un poquito
pero
flamenquito,
es que,
más, un poquito...
Es que Ángeles, a través del WhatsApp,
sí.
Me ha mandado el cumpleaños feliz personalizado.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Te lo ha cantado?
Mira, escucha.
Luego espera nada. Que...
Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos Sergio. Cumpleaños feliz, es tu día y por eso es especial.
Tú sabes. Me lo ha mandado esto a través del WhatsApp.
¡Qué bonito! Pues muchas es gracias, claro. Guarda los de Bayos y cuando sea el cumpleaños de Martín Romo
y de Rodríguez.
Cuando sea de Rodríguez, nosotros economizamos y ponemos el mismo, claro.
Bueno, que sí, que uno para, ¿eh? Que me siguen llegando felicitaciones, Lu
vale.
También, nuestro repartidor de farmacia. Pero además nos contestan, ¿eh? Por ejemplo, nuestro repartidor a través del WhatsApp dice que él compró 2 pantalones, una talla menos de la que utilizo por si acaso adelgaza.
Eso está
bien.
Esto lo hacemos todos.
Se acaba de colar el mensaje, pero yo quiero mandar un beso fuerte a Lucía Quero en Facebook, que es la última persona que ha dado el me gusta.
Muy bien.
Y en Twitter a Carlos Bravo, a Pilar López, a Ana Real y a Lole Serrano.
Vamos a ello.
Mira, por ejemplo, Luz también en WhatsApp 628-091-117, que ella compró una casa en Colombia, por si acaso la situación en España no es favorable. Mi gran intención es comprar una vivienda aquí. Es decir, ya tiene su casa aquí, vive allí, y su intención, pues por si acaso.
Bueno, pues está bien, sobre todo ahora que, en fin, la situación en Colombia ha cambiado un poquito, porque antes no sé yo qué decirte, pero bueno, ahora muy bien.
Pilar nos dice en Facebook que ella siempre que va a la farmacia compra de todo por si acaso, es decir, por si me hace falta o por si lo que tenía en casa en el botiquín había terminado. Ella siempre
bueno, por farmacia. Lo menos es de las pocas que miran a ver si le caducan las cosas del botiquín, porque yo la gente normalmente almacenando, ¿no?
Yo que interpreto que Pilar, ya que siempre a la farmacia, ¡ala!, que siempre te... ¿Algo más necesitas? Tú dices, pues ella dirá, pues sí, algo de paracetamol, cuarto invitado, ibuprofeno,
unas tiritas, un poquito de betadine, sí.
Hoy @ondamadrid.es.
Ana Twitter dice, con las colonias da igual, dice, la que me compre, siempre acabo comprando la mía por si acaso no le gusta la que ha terminado de comprar.
Ah,
facebook.com/hoyemadrid.
Oye, esto barato no sale, ¿no? Tú siempre...
Bueno. No, no sale barato.
Bueno, pues no será mejor, no, Ana, que ya te quedes con la tuya fija de siempre y ya
tienen
está.
Tienen unos precios los perfumes que no hay manera con ellos.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Ay, qué perdido aquí.
¿Existen, cómo se llamaba esta oyente, la del perfume?
La del perfume, Twitter, Ana.
Ana, existe una cosa que se llama probadores de perfume, que tú te echas un poquito antes, lo hueles y sabes cómo huele el perfume. Lo digo más que nada porque a lo mejor te sirve para ahorrar.
Tengo aquí apuntado conflictos de vecinos, ponga verde a su vecino, que lo haremos otro día, pero nos escribe Sergio.
¿Qué pasa? ¿Que quiere una, que le felicitemos, dos, que no es de todos los Sergios, que solo de
Martín?
Que
ha puesto la alerta, ha dicho vecinos, y nos ha escrito Sergio, un tocayo, que es presidente de su comunidad de vecinos.
Oh.
Y nos cuenta que este verano se le rompió el motor que permite que se abra y cierre la puerta del ascensor, ¿vale? Uh-huh. Que tardaron casi una semana en traerles este motor y lo que ha hecho, les ha pedido otro para tenerlo por si acaso se vuelva a romper.
Eso será una derrama, madre mía, el resto de los vecinos lo van a crujir. ¡Oh!
Hoy @ondamadrid.es.
Hombre, pero yo sí me toca un presidente de comunidad, uno que sea previsor, claro.
Dios nos libre de esa cruz.
facebook.com/hoyemadrid.
Enrique, WhatsApp 628-091-117. Él compró un paraguas para dejarlo en el coche, que nunca lo utilizó y que dio de baja el coche y que se olvidó incluso de coger ese paraguas que tenía
siempre
en el coche.
Se lo agradecerá mucho quien haya recomprado ese coche.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Adela Facebook dice cajas de plástico para guardar cosas, que no puede resistirse, ni tampoco con los papeles de regalo, que ella siempre que llega a la caja del supermercado acaba comprándolo por si acaso no tenía en casa y hay que envolver algún regalo. En este caso no habla de compras, pero que siempre lleva encima, nos dice Sonia también en Facebook, una chaqueta, sea invierno, sea verano, pues hace frío o pues están muy fuertes los aires acondicionados.
Hoy @ondamadrid.es.
Y Carmen Mari nos dice en Twitter que ella siempre hace un pis preventivo, así lo pone. Dice, por si acaso luego no encuentra sitio donde hacerlo.
Bueno, hace bien, porque ayer estuvimos
esto
en estos...
preventivo.
Sí, claro. No, es que luego vas a los baños estos que ahí está el ayuntamiento.
Hombre, claro.
Y se te abre la puerta sola. Bueno, en fin, que te lo cuente Gloria Talavera.
No, sí, estuve escuchando la conexión. Claro.
facebook.com/hoyemadrid.
Pues mira, yo a partir de ahora, a las 11 en punto, haré mi pis preventivo, porque yo me siento que contigo aquí a las 11 nunca sé cuándo salgo.
A ver si puedes, porque yo cada vez que voy estás limpiando el baño. Es el baño más limpio del mundo.
Oye, yo relleno siempre que veo el baño abierto, aunque no haya terminado mi botella de agua, por si acaso lo pillo luego cerrado.
¿Ves?
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Pues mira, tendrás la suerte de no morir deshidratado como el resto del equipo, que no hay manera, oye.
Estoy de un limpio por dentro. Didi 17, Twitter, siempre que ve un traje de fiesta para ir arreglada en rebajas, lo compra.
Hoy @ondamadrid.es.
Pues ir a muchas fiestas.
Por si acaso,
me invitan a una boda.
Eso me favorece, claro. León, vida cotidiana. Él dice que siempre aparcar, aunque sea dos manzanas o kilómetros del destino, pues si luego no encuentra sitio.
Ya.
Que él aparca, no se arriesga, no se arriesga.
Pues no da rabia eso ni nada. ¿No? Que aparcas en el quinto pino y luego en la puerta del sitio donde vas hay un sitio vacío. Eso da una rabia. Y si vuelvo y lo cojo, estás andando el doble, compañero. Que hay mucha gente que dice, pues vuelvo y lo aparco en la puerta.
Ya que
por Dios, claro, estás andando lo mismo.
facebook.com/hoyenmadrid.
Y luego lo que viene, es decir, si te ha tocado lejos, si es una cena, pues bajas la cena, te da un aire.
Sí, claro, te das un paseíto, sí, todo, claro. Te mueves, claro.
Alex nos cuenta en WhatsApp que él era de los que siempre compraba un preservativo en las máquinas del metro por si acaso.
Hombre, un optimista. Mira qué bien. Esto nos gusta. Claro que sí.
Y que luego lo llevaba en la cartera.
Pues cuidadín, por si acaso. Cuidadín con lo que llevamos en la cartera porque, y voy a aprovechar a ver, aquí venga, para hacer un llamamiento a la población.
¿Tengo que apuntar algo? No, no.
Los solo preservativos, queridos oyentes, caducan. Es que mucha gente que lleva uno con ese gran optimismo, claro, en la cartera y como no lo usa, cuando lo va a usar, si es que alguna vez lo usa, de repente ha caducado hace en el 2001.
Claro, sí.
Eso es un problema. Lo digo sobre todo para los adolescentes, que son muy de...
No es verdad, de por sí, claro.
Por si acaso.
Sí, está bien que por si acaso lo
y
lleven.
Y claro, a lo mejor lo cogieron con 16 y les dan los 22. No,
y sobre todo si el preservativo ha sido lavado. Es decir, me refiero...
¿Cómo lavado?
Pues, ¿qué ha pasado por la lavadora?
Ah, ya, claro, me refiero, en un bolsillo.
Alex nos contaba en WhatsApp que él después en la cartera. Pero algunos lo metían en el bolsillito ese pequeño del vaquero.
Sí.
Ese gran invento que unos dicen que fue surgió por el Zippo, otro por lo que sea. Mucha gente los metía ahí y luego acababa en la lavadora.
Ya.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Carla en Twitter coincide con nuestro repartidor de farmacia, que ella también compra un pantalón talla menor, pues algún día le vale.
Sí.
Y Tali en Facebook dice que ella compra siempre azúcar por si acaso, ¿eh? Y
que para se no le quedarse sin el azúcar.
Claro, que se me juntan varios paquetes en casa, porque siempre tengo la duda de si queda azúcar. Y también ella compra pastas por si alguien las quiere cuando viene a tomar café, pero es que ella no toma pastas. Pero ella compra pastas por si alguien quiere pastas cuando va a su casa.
El problema que tienes es que cuando las pastas ya están a punto de revenirse, tienes que invitar a alguien, tú no tomar las pastas. Tienes las pastas, tienes que invitar a alguien para que se las coma.
Claro, digo yo. Pero no es más fácil, si tú no tomas pastas, no compre pastas. Es que cuando vaya la gente a tomar café, en
bocata
mi casa
de
no
chorizo.
En mi casa no se toma pastas, pues así, y si no quedamos en la tuya.
Exacto, muy bien, muy bien.
Hoy @ondamadrid.es.
Va a ir hoy a tu cumpleaños. Ya te voy a contar quién.
Piedad dice que nos escuchó el otro día. Bueno, está bien que nos escuches todos, no solamente el otro día.
Bien.
¿Vale? Dice que... Y que está rociando a los niños con té verde por si acaso vienen los piojos.
facebook.com/hoyenmadrid.
Bueno, me parece malo del té verde, lo malo que lo rocío con vinagre blanco, claro, es uno de los consejos que dan.
El té verde, si no me confundí yo, también entendí que olía fuerte, ¿no? El té verde para las pelambreras de los niños.
No sé, a mí me parece que no huele fuerte, pero bueno, si tú lo dices.
No lo sé.
Señores, que vayan terminando.
Antonio nos cuenta que funda del móvil, que siempre compra por si acaso, dejan de fabricarlas.
Pues mira, eso tenía que haber hecho yo, que voy con una... Mi funda del móvil es que tú no encuentras en ningún contenedor una funda peor que la mía. O sea, pero es que no lo fabrican ya más. Es una cosa...
Ese blanco
es penosa.
Se te ha quedado en blanco mate.
Es penosa, es horrible. Aunque el otro día
ese blanco brillaba hace tres
temporadas. En eBay vendían algunas por un euro. Pero ¿cómo compras algo por un euro en eBay?
Ya.
Te quiero decir... Dar la cuenta corriente y compras por... No sé, es muy complicado.
Soy muy de
total,
PayPal.
Que das con mi móvil, de verdad.
Eso está bien, ¿no? Pues él nos dice, nos comenta eso, que él compra porque ya le ha pasado con varios modelos y que se desactualizan.
Si yo hubiese hecho lo mismo.
Y luego ya... Del mío ya no hay tampoco fundas, ¿eh?
Pero si no llevas.
No, en ese es del programa.
Ah, vale.
El programa va a pelo y con un celo que se está levantando por la parte de atrás donde tengo las claves para entrar en el teléfono.
A ver, ya he hablado yo de mi móvil miserable. No hace falta que extendamos la miseria ya.
Somos de un glamuroso. Este programa da glamour. Venga, Rubén nos dice que él guarda todas las cajas de electrodomésticos por si acaso, ¿eh?
¡Ay!
Dice, y que también la de los móviles nos apunta.
Algo absolutamente absurdo. No se necesitan luego esas cajas para nada, a no ser que las tires. Entonces se necesitan urgentemente. Esto está comprobado. Existe una ley universal que dice que tú guardas la caja de la aspiradora y nunca jamás la vas a necesitar. Pero el día que tiras la caja de la aspiradora, ese día precisamente necesitas una caja de esas dimensiones. Entonces, pura matemática, señores. Bueno, Martín Romo, que nada, te vas a celebrar el cumpleaños a la redacción,
sí,
¿no?
Venga,
mal. Se celebra cuando yo acabe. ¿No ves que yo no puedo participar en ninguna celebración?
Bueno, ahora hacemos un pre-cumpleaños.
Ah, bueno.
La previa, como en el fútbol.
Ya, me conozco ya las previas, que desaparece allí todo, las migas me quedan. Bueno.
Ala, te dejo aquí en buena compañía.
Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
María Gómez Requejo, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, bien hallada.
Bueno, ¿cómo se nota que en tu sección de protocolo semanal vas a hablar del himno? Has venido elegante.
Muchas gracias.
Has venido de grana no, pero de oro sí.
Exactamente.
Tienes un color.
Sí, sí, oro viejo. Pero oro
viejo, exactamente. Exactamente, bueno, sí. Himno nacional, es la lección de hoy.
Y tú estás de rojo, anda.
Mira,
me animo aquí.
Pero por favor, ¿cómo estamos? Bueno, se levanta todo el mundo. Bueno, y María nos hace señas de que esto debe ser porque el protocolo lo manda, claro. Bueno, pues aquí está el protagonista de la sección de protocolo de hoy. Vamos a saberlo todo sobre el himno, concretamente sobre nuestro himno, que es el que, en fin, manejamos habitualmente.
Sí, sí.
Tiene amantes, tiene detractores. Hay quien está empeñadísimo en ponerle una letra. Sí. Hay quien mantiene, defiende que el himno está muy bien como está.
Todos silbamos
y estas cosas,
sí,
¿no?
todos los años, ajá, cada temporadita sale alguien poniéndole letra al himno. Es como un clásico esto. Y bueno, pues es uno de los cuatro himnos. Solo hay cuatro himnos que son instrumentales, que no tienen letra. Pues qué bien ser uno de los cuatro, ¿no? Yo no entiendo por qué tenemos que buscarle una letra.
Sobre todo porque no va a ser a gusto de todos.
Pues claro, ¿no? Tendríamos que hacer un referéndum para lo de la letra. O sea, es que es una cosa como muy agobiante. Y luego nosotros ya no veríamos la implantación de esa letra, ¿no? De ese himno, el adquirirlo como propio. Porque claro, eso pasa en generaciones hasta que sucede, ¿no?
Porque ¿de cuándo data nuestro himno?
Pues nuestro himno de mediados del 19, bueno, de finales del 18, pero cuando la primera vez que suena es en 1846, en la boda de Isabel II. Y a partir de ahí, pues bueno, va evolucionando y hasta en el 37 yo creo que es el primer decreto que para oficializar el himno, y luego en el 42 ya es cuando se hace el himno oficial de España. Pero bueno, es una marcha militar, pues ya está. O sea que no, yo no entiendo por qué lo queremos cambiar.
Fíjate, has dicho es una marcha militar, una marcha de granaderos, y hay mucha gente que dice no es un himno, es una marcha, ¿no? Es una marcha que se ha convertido en himno,
que se
¿no?
ha convertido en himno, sí, sí, pero vamos, que bueno, es un himno solemne, es muy solemne, pues ya está, pues es el que llevamos oyendo desde hace dos siglos, ¿no?
Casi tres, bueno, casi tres. Dos y medio. Lo vamos a dejar en dos y medio, pero que no es algo reciente, no es algo que se haya compuesto
el otro día,
¿no? Tiene dos siglos y medio de antigüedad. ¿Cuándo suena y por qué tiene que sonar el himno nacional? Bueno, ¿en qué ocasiones?
El himno suena en actos oficiales en los que acuden pues, los representantes de las altas instituciones del Estado y en el día del como homenaje a la bandera, ¿no? Sí. Y bueno, suena en ese tipo de actos. Y en algunos en algunos actos en actos deportivos, pero eso ahí suena la versión corta porque hay versión larga y
que
versión
tenemos
corta.
Dos versiones.
Tenemos dos versiones, una versión pues la más la más larga, la de los 52 minutos, es para los actos de homenaje a la bandera, cuando están los reyes, etcétera, mientras que la corta pues es la que se está usa en los en determinados actos deportivos, que lo oímos pues cuando nuestros futbolistas o cuando nuestros campeones de lo que sea suben al podio, ¿no?
En esos casos el protocolo marca que tiene que sonar el himno, pero puede sonar en otros a placer de la quiero decir, imagínate que yo quiero que suene el himno nacional el día de mi boda. Exactamente. ¿Eso se puede hacer?
Hombre,
¿o no?
Pues se puede hacer. Bueno, la gente lo hace, ¿eh? Yo he ido a bodas en las que ha sonado, ¿eh? Así que, bueno, sí. Siempre que se use con ese carácter de solemne, pues como una forma, con respeto.
Con,
¿no?
respeto. Con respeto. Vale, vale. O sea,
porque bueno, eso de pitarle al himno, pues la verdad.
Eso te iba a decir.
Porque
yo,
en el fondo nos pitan a todos, es decir, es un símbolo nacional. Que está legislado, que es el himno nacional de España, entonces dedicarte a pitarle, pues. Pues no es cortés, que es una descortesía enorme, una muy mala educación.
Oye, en cuanto ha sonado el himno que nos ha puesto Juanjo, tú te has puesto de pie. ¿Esto es obligatorio?
Hombre, es obligatorio si en una situación solemne, pues está la gente está de pie, ya lo veis, cuando vemos que están los reyes, están pasando, se les rinde honores y demás, suena el himno, pues la mayoría de la gente está de pie. Es una posición de respeto. En posición de firmes y descubiertos, pues los militares. Pero si no, pues una posición de respeto.
¿Un paisano no tiene por qué descubrirse o también debería si lleva un sombrero?
Hombre, lo suyo sería que se descubriese. Quedaría muy bien. Pero, ya sabes.
Fíjate, en nuestro país no hay costumbre, pero sí lo vemos, por ejemplo, con los americanos, ¿no? Que cuando son al himno se ponen de pie, se ponen en posición firme y se ponen la mano en el corazón. ¿Esto por qué?
Pues bueno, es gente que tiene muy arraigado el sentimiento de que ese himno le representa. Es decir, que ese, en ese momento está dándole las gracias a su país por el puesto en el que está él y además ofreciéndoselo, ¿no? Y dice, yo soy el number one hoy, respeto a mi país y le ofrezco esta victoria a mi país, ¿no? Es decir, bueno.
Por supuesto, huelga decirlo, pero lo vamos a decir, hay que escucharlo en silencio. Uno no puede estar cotillando con el de al lado cuando suena el... O por lo menos no debe hacerlo.
No debe hacerlo, ¿no? En silencio y en posición de respeto. Lo puedes estar escuchando o no. Es decir, tú puedes estar haciendo que lo escuchas pues perfectamente, pero por lo menos respeta. Hay gente a la que realmente le representa ese himno. Entonces, pues hay que respetar a las personas.
Si suena un himno de otro país... También supongo que debemos hacer los mismos gestos de respeto porque, en fin, para las otras personas que están allí y a las que representa, pues supone algo importante,
claro,
¿no?
Claro, claro, eso de quedarte sentado, lo mismo cuando desfila la bandera, ¿no? De ese otro país, pues no, hay que pues ponerse en esa posición, ¿no? O sea, el máximo respeto porque representa a toda la nación que tiene ese himno.
¿Le gusta o no? Sí, exactamente. Sí, bueno, en nuestro país tenemos comunidades autónomas que también tienen sus propios himnos.
Hay 15 comunidades autónomas perdón, con himno y otras 4 que no lo tienen, pero bueno, tienen su propio himno y también es un himno oficial y hay que respetarlo. Es decir, lo mismo que el nacional, los autonómicos.
Como esto es lo del el estado de las autonomías, es relativamente muy reciente, hubo que buscar himnos para cada comunidad autónoma y cada uno tiró por lo que mejor le pareció, ¿no?
Claro,
porque
yo
recuerdo, fíjate, cuando en Asturias se decidió que fuese la Asturias Patria Querida, que hasta entonces era una canción
popular
que se cantaba cuando había jolgorio. Y hubo ahí una cierta controversia.
Pues sí, todos los realmente casi todos los himnos han tenido controversia. Salvo que sea un himno pues histórico del tipo de el de Cataluña, ¿no? Es un himno pues arraigado ya. Pero sí, si hay los creados, los de nueva creación, pues todos han llevado polémica, lógicamente. Pero bueno, la Asturias Patria Querida pues representa a los asturianos. Es decir, se cantaba en fiestas, pues mira, qué bien que se incorpore al hacer.
Y ahora es, claro, ahora sería incorrecto cantarlo en fiestas. ¿O no? Claro, bueno, estás cantando un himno. Claro, esto se ha transformado.
Claro. Para ellos, además, tiene esa parte de tradición popular. Pues bueno, para pues por tradición se canta, pues a cantarlo. O sea, no
pasa nada.
Siempre que se cante con el debido respeto. Es decir, luego si te inventas una letrita para el himno,
ya,
que no sea la que es, pues ya estás perdiendo esa parte de respeto.
Bueno, el himno canario, por ejemplo, es una canción de cuna.
Sí, sí. El himno es un arrorró de estos de finales del siglo XIX.
Bueno, y el valenciano es toda una obra musical, vamos, obertura, es larguísimo.
Pero además, ¿no? El valenciano es uno con mucha referencia a la huerta.
Sí.
Es decir, pues tienes de fíjate, laureles, palmeras, rosas, nardos, claveles, tienes toda una huerta, un jardín.
Eso va saliendo
en el himno, en las estrofas del himno, ¿no?
Sí.
Pero no es el único, que en el aragonés también hay y espigas y olivos y estas cosas.
Oye, ¿y por qué me has puesto aquí que el himno gallego contiene un insulto?
Pues porque sí, es verdad. Dice, solo los ignorantes, imbéciles y oscuros no nos entienden.
Toma,
eso lo dice
esto
la letra.
¿Esto lo dice lo gallego?
Lo dice la letra del himno, Yo no me estoy inventando nada. Ahí está la letra en
claro,
gallego.
Claro, lo dirán gallego, claro.
Claro, lo dicen gallego en castellano, ¿no? Pero sí,
suavecito.
Bueno, es una cosa de solo los ignorantes. Me hizo gracia, por eso lo he puesto, ¿vale? Pero bueno, sus motivos tendrá el que redactó el poema, que es la letra del himno.
Bueno, y el aragonés lo creó un compositor de música de cine.
Sí, Antón García Abril.
Sí.
Que bueno, creó ese himno, hizo la música, pero la letra, se necesitaron 4 poetas para hacerla, ¿eh? O sea que...
Es complicado. Hay que medir mucho lo que se dice.
Y es un
los gallegos
también...
porque son unos lanzados, pero si no, hombre, hay que medir un poquito... Que no ofenda a nadie, que hable
claro,
de valores...
De valores universales,
exactamente,
comunes, de la tierra, del suelo, de lo que te hace distinto... y a la vez formar parte de una nación, ¿no?
Oye, hay comunidades, sin embargo, que no tienen himno.
Sí, sí, hay comunidades sin himno, las dos Castillas, Baleares y Murcia.
¿Y por qué?
Pues no se han decidido aún. Hay siempre muchas propuestas para hacerlo, pero no se han decidido aún.
Y en ese caso sonará el himno de España, me imagino, porque si no, a ver, que un silencio sepulcral tampoco parece
sonará el himno,
muy... No parece muy lógico. Oye, ceremonia. Tiene que sonar el himno de la comunidad y el himno de España. ¿En qué orden deben hacerlo?
Si es al principio del acto, primero suena el nacional y luego el autonómico. Y si es al final del acto, pues primero el autonómico y luego el nacional. Que el primero y el último sea el nacional, porque es el que pues bueno, más se va a recordar.
O sea, que si suena antes va de mayor a menor rango, digamos.
Sí.
Y si es para cerrar va de menor a mayor rango, ¿no? Va en el sentido... O sea, por ejemplo, un acto académico. Bueno, pues en un momento dado suena, yo qué sé, el himno de la facultad, si es que lo tiene, después sonaría el de la comunidad autónoma y después
el de España.
Sonaría el de España en ese orden. Bueno, pues oye, que ya sabemos un poquito más de los himnos, que por cierto, está tipificado como delito la ofensa,
la ofensa a
un himno,
como,
¿no?
Como a la bandera nacional y al escudo. El Código Penal lo tipifica como delito. Y tiene pues una multa y una sanción económica. Bueno, ahí está, ¿no?
Bueno,
tampoco nadie se atreve a hacer muchas cosas.
Exactamente, pero tipificado está. Otra cosa es que luego se aplique la tipificación. O no se aplique, como estamos viendo en algunos casos.
Sí, sí.
Oye, pues has mencionado la bandera. Otro día podíamos hablar de la bandera de la nacional y de la de las comunidades autónomas.
Las comunidades autónomas, ver un poquito los orígenes, ¿no?
Claro,
sí,
los orígenes
cada una
y el orden, cómo tienen que ir colocadas, ese tipo
Día...
Si se pueden, en fin, utilizar, si hay que utilizar mástil o no hay que utilizar mástil. Oye,
el
que
tipo de tela y esas cosas, ¿no?
Oye, pues tendrán su tela, tendrán en fin, un marcaje,
una tela,
¿no?
Que tiene que ondee con el aire y todo esto.
Oye,
¿sí?
Y los colores, cuidado, porque hay que conseguir el color. Uno no puede, rojo y amarillo, venga, cualquier amarillo y cualquier rojo, ¿no?
No, tiene que ser el rojo bandera y el amarillo bandera, que están, además tienen sus RGBs, todo lo de los colores, muy definidos. Y hay que, para que sea la oficial, el escudo además tiene que estar a una determinada distancia del mástil, del vuelo de la bandera,
todo esto nos lo tienes que explicar en próximos capítulos de esta sección de protocolo.
Protocolo en las ondas.
En la que hoy hemos aprendido mucho sobre el himno. Creo que están ahora con lo de la letra otra vez.
Sí, está. Otra vez se volverá a crear una comisión para estudiar la posibilidad.
Y al final dará lo mismo, porque hará una letra. De hecho, tiene una letra, el himno, que nadie conoce. Y está
hay un montón de letras. En fin, sí, propuestas con letras. Hay un montón, pero es tan bonito si suena sin letra.
Es verdad, marcha de granaderos, claro que sí. María Gómez Requejo, muchísimas gracias por haber estado con
nosotros
una sección más. Nos hemos vuelto en este programa, que no veas.
Muy protocoleros.
Somos unos invitados modelo, porque seguimos el protocolo al pie de la letra,
como
tal y
no
como tú nos enseñas.
No faltaba menos.
Y el protocolo nos dice que llegan las noticias. Son